Bueno, ahora estamos en uno de los extremos de la pista. Bueno, porque el sábado pasado vinimos, estaban de un lado, hoy están de otro lado. Estamos con Sebastián Nicola, quien es instructor, una persona muy requerida aquí en el campo, porque los aviones no paran y no paran de salir. Y por supuesto, muchísimos de ellos van con instructor, porque hay una cierta, digamos, reglamento de uso de las naves, pero con cierta cantidad de horas de exposición. Muy buenas tardes, Sebastián.
¿Qué tal? Sí, lo que, bueno, vos contabas de las horas, los pilotos normales y, digamos, la ANAC, que es las regulaciones de Argentina de aviación civil, te bajan ciertos criterios de vuelo. O sea, cada determinada cantidad de horas hay que volar con un instructor, o si un determinado piloto permanece mucho tiempo sin volar, tiene que volar de vuelta con un instructor y hacer ciertas maniobras de vuelo para volver a adaptarse al vuelo. Entonces eso es lo que hago yo como instructor. También doy instrucción a alumnos nuevos, que son chicos 0 kilómetros que empiezan a volar. Y también cuando tengo tiempo vuelo yo solo, porque yo como piloto también puedo... También puedo volar yo en un monoplaza solo. Normalmente yo salgo en un planeador biplaza con un piloto que tengo que readaptar o con un alumno nuevo que también le tengo que enseñar, digamos.
Dentro de lo que son, digamos, los alumnos, ¿no? Después la puerta. Dentro de lo que son los nuevos o los posibles pilotos, los alumnos, ¿te encontrás con gente que es más maleable que otra? ¿Hay gente que es temerosa? Bueno, ¿cómo se domina esa enseñanza para que la cosa sea fácil?
Y sí, normalmente, o sea, no hay un límite de edad para aprender a volar. Pero ¿qué pasa? Acá los chicos que empiezan, los menores pueden tener 15 años y 9 meses, los más chicos. Y para arriba, qué sé yo, tenemos una persona de 65 años que está haciendo el curso. Pero ¿qué pasa? Mientras más jovencito uno es, más rápido adquiere conocimiento, aprende todo. El cerebro es más maleable, aprende enseguida. Por el contrario, digamos, las personas mayores, aparte de aprender más lento, son más temerosas, tienen más miedo a hacer ciertas maniobras. ¿Me entendés? O sea, cada uno, yo te hablo de los dos extremos. Los chicos jóvenes, no, se animan a todo. Pero también el problema es que cuando empiezan a volar solos, se creen inmortales, ¿me entendés? Y quieren hacer cualquier cosa con el planeador. Y el planeador no te permite hacer ciertas cosas y ciertas cosas no.
Lo más difícil para aprender, digamos, para vos, o que ves reflejado tu enseñanza sobre, digamos, los nuevos educando, llamémosle, para ello, o la tentación o el error, ¿qué es lo más difícil en este tema?
Y sí, digamos, a los chicos jóvenes, lo más difícil es que adquieran un entrenamiento paulatino, digamos, tiene que ser. Tienen que venir todos los días de vuelo, que sea constante, o sea, pocos días, pero constante. No tienen que dejar de venir a lo mejor 6 o 7 meses y después volver a iniciar el curso, eso no sirve. Lo que más les cuesta por ahí a los chicos es, sobre todo a los más jóvenes, entender la parte teórica que nadie quiere leer. ¿Me entendés? Aprender la parte de comunicaciones, que nosotros a una determinada altura tenemos que empezar a hablar con el aeropuerto de Rosario y no se le puede hablar de cualquier cosa, de cualquier manera, hay cierta forma.
Ustedes cuando salen a volar, ¿tienen límites de altura o tienen que avisar, como me estás diciendo, si traspasan una altura determinada?
No, tenemos un límite de altura y un límite geográfico, digamos. Acá estamos pegados al río y arriba del río no vamos a volar nosotros. Arriba de la isla tampoco vamos a volar, porque si no tenemos térmica o no tenemos sustentación, no podemos aterrizar. Podemos aterrizar en la isla, pero después, ¿quién nos va a buscar en medio de la isla? Entonces, arriba de Rosario, por ejemplo, tampoco se puede volar, porque pasa lo mismo. Llegamos a tener una emergencia y tenemos que aterrizar, no podemos aterrizar arriba de una casa. Siempre nuestro margen de trabajo es el campo. Podemos aterrizar en cualquier lado que tenga 200 metros libre, podemos aterrizar con un planeador. Eso a la extensión. Y después hacia arriba tenemos un límite superior de 600 metros de altura. desde el piso hasta 600 metros, somos libres, podemos hacer cualquier cosa. De los 600 metros para arriba, ahí ya empezamos a hablar con el aeropuerto de Rosario. Y ellos a lo mejor no nos autorizan a entrar a ese espacio aéreo porque tienen un avión de aerolínea que viene de Buenos Aires o otro tránsito, ¿me entendés? Que pasa justo por acá arriba y a lo mejor ellos tienen una carta de vuelo y saben que a las 2 de la tarde acá arriba pasa un avión de aerolínea. Bueno, a nosotros no nos dejan superar esa altura.
Dentro de las naves que tenemos acá, que vos bien las conocés, ¿qué capacidad máxima alguna de ellas puede desarrollar en altura por el propio diseño del avión?
Bien, digamos la altura está limitada por el piloto, no por el planeador. A más de 3.000 metros, nosotros, te hablo todo en metros, en avión hablan todos en millas y en nudos, bueno, nosotros todo métrico. En altura nosotros podemos volar hasta 3.000 metros sin oxígeno. O sea, la cabina no es presurizada, la del planeador, y no tiene calefacción ni aire acondicionado. Si subimos mucho, vamos a tener mucho menos temperatura y no tenemos oxígeno. Arriba de 3.000 metros ya necesitamos volar con un equipo de oxígeno adicional. Desde los 3.000 hasta los 8.000 metros se puede volar con un equipo normal. De los 8.000 para arriba ya necesita un equipo de oxígeno muy especializado. Pero de ahí para arriba puedo volar todo lo que quiera. Mientras te dé el cuerpo y el equipamiento que vos tenés, el planeta no tiene limitación prácticamente.
¿Hay gente que ha volado a ciertas alturas?
Sí, acá en zona de llanura no. La máxima altura que se puede tomar volando en térmica puede llegar a ser a lo mejor 4.000 metros. Pero en zonas de montaña y en el sur de la Argentina han hecho vuelos que llegaron hasta la estratosfera. Hay un planeador que diseñaron en Estados Unidos y vinieron a hacer pruebas de vuelo acá a Argentina y han llegado a los 15.000 metros, volando en plan sin motor.
Lo que es, esto sería la parte de vuelo o civil, pero después la parte deportiva, ¿no? ¿Necesita otro tipo de régimen?
Exacto. No, la parte deportiva es prácticamente igual. El planeador es el mismo, nada más que en vez de volver a la pista de aterrizaje, uno puede hacer, qué sé yo, un recorrido de 100 kilómetros. Acá lo más normal es ir desde Rosario a San Nicolás, ida y vuelta. Esos son 100 kilómetros. Si uno no vuelve, aterriza en otro campo o aterrizamos en la pista de San Nicolás. O sea, normalmente buscamos pistas más o menos preparadas. Pero bueno, si no podemos llegar a una pista preparada, buscamos un campo que esté medio lisito, que no tenga vacas, ni animales, ni alambrado. Y el planeador aterriza, ya te digo, en 200 metros. Fíjate la distancia del alambrado hasta acá. Serán 2-3 kilómetros menos, perdón, 300 metros.
Este aeroclub, este aeródromo, digamos que hablábamos con Marco, que es muy generoso en su extensión. ¿Hay iguales a este o mejores o este es un privilegio para lo que ustedes hacen?
No, hay algunos que son más cortitos pero tienen una cierta limitación que la ANAC no te habilita una pista de aterrizaje si tiene, no me acuerdo ahora exactamente la normativa, pero no podés tener una pista, por ejemplo, de 400 metros o 500. Tiene que tener, esta pista tiene 800 metros, ¿entendés? Y no tiene que haber obstáculos en las cabeceras, tiene cierta normativa, no podés tener una pista en cualquier lado. Pero normalmente las pistas son grandes porque aterrizan aviones. Nosotros, sí, o sea, si bien aterrizamos con planeador, pero necesitamos un avión que nos remolque. Entonces, si el avión no despega de la pista, y el planeador tampoco va a despegar. Y ahí necesitamos una pista larga, ¿entendés? Para el avión.
¿Tuviste oportunidad de ir a algún lugar lejano acá de lo que es el aeródromo como máximo?
Sí, yo a volar fui a la zona de Neuquén, en Chosmalal. Ahí se hacen vuelos en altura, en zona de montaña. Y ahí he llegado a volar a 8.000 metros. Ahí sí, volás con un equipo de oxígeno, volás con ropa especial porque tenés 30 grados bajo cero a esa altura. Y hay bastante viento también, hay que tener cuidado para volar. Es como volar, o sea, la analogía es como los surfistas que van viste, las olas más grandes del mundo, que están en Hawái, qué sé yo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es una zona muy particular de vuelo. Si no, por lo general acá en Argentina vuelan mucho en zona de llanura. Yo hace poquito fue un campeonato de vuelo a vela que se hizo en Adolfo González Chávez, que es al sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Tres Arroyos.
¿Este último que se hizo ahora?
Exacto. Ahí había 70 planeadores volando. Fueron 15 días de vuelo todos los días. Yo fui como ayudante de un piloto, porque el piloto necesita dos o tres personas para el movimiento en tierra, preparar el planeador. Y el piloto vuela a lo mejor por día, hace 6 horas de vuelo. Entonces imagínate, llega cansado, al otro día tiene que volar de vuelta, al otro día de vuelta, así 15 días. Es una competencia, es interesante.
Bueno, te dejamos seguir con tu trabajo, bueno, porque te requieren los alumnos. Y bueno, te agradecemos esta entrevista que hicimos contigo, esperando para la próxima que nos cuente nuevas cosas.
Bueno, cuando quieran.